Diversa, así funcionan los negocios ahora. Presenta.
Grupo Imagen Multimedia presenta. Exponente. Ideas al aire que son negocio. Con José Luis Ayala.
Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Ayala y les doy la bienvenida a este que es su programa Exponente, que como cada sábado tocamos todo lo relacionado y platicamos todo lo relacionado con el ecosistema en México y el emprendimiento en general. Y como siempre, bueno, Ricardo Salas aquí conmigo. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto de estar aquí con todo el auditorio. Vamos a hablar de lo mejor del emprendimiento aquí en México, noticias interesantes que también están pasando en el resto del mundo. Y ya se nota un poquito más el calor aquí en la capital. Así es que muy contentos y con un programa muy interesante. ¿Qué tal por allá?
Pues el clima, igual de loco, como dicen acá en Monterrey. Si no te gusta el clima, regresen 2 horas y a lo mejor se compone. Está haciendo mucho, mucho calor. Pero bueno, aquí nos tocó vivir y a disfrutarlo.
Muy bien.
¿Qué vamos a tener el día de hoy, Ricardo?
Bueno, pues para todos los emprendedores y emprendedores en potencia allá afuera, una invitación como siempre a que se queden. En nuestra sección de Código Startup vamos a hablar sobre tecnología de la salud. No hemos tocado este tema en particular y me parece interesante. Vamos a estar platicando con Inés Jiménez Palomar, ella es científica y emprendedora, directora de Inmateris, una empresa jalisciense enfocada en promover la gestión de ciencia y tecnología, facilitar un lugar de trabajo para que gente con talento pueda interactuar e impulsar proyectos y desarrollar sobre todo materiales para la industria de impresión en 3D, en tercera dimensión. Por ahora están orientados al área de la salud e Inmateris destaca por sus implantes fabricados en impresión 3D. También vamos a estar acompañados en el estudio allá en Monterrey con José Luis. Va a estar José Luis Tijerina, él es el CEO de Business Cluster, una plataforma digital de conexiones de negocios que promete aumentar tu cartera de clientes, expandir tu negocio e incrementar tus ventas, además de ofrecerte interesantes beneficios adicionales como ganar dinero por cualquier movimiento que realices. Y por supuesto van a estar nuestros colaboradores con lecciones para el emprendedor. Estará Salim Nayar y Gustavo Huerta, y por supuesto aquí en Camina Carla Calderón, con mensajes para todos los que nos sigan en redes sociales. ¿Cómo estás, Carla?
Muy bien, claro que sí, aquí estamos con redes sociales, entonces, pues a darle.
Para todos los que nos vayan siguiendo, estamos en @exponentemx, ahí vamos a estar poniendo mensajes al margen del programa, para que no se pierdan ninguno de los momentos y sobre todo las entrevistas. Carla, también nos pueden estar escribiendo vía...
en nuestro Facebook y en hola@exponente.com y en @exponentemx en Twitter.
Bueno, pues muchas gracias. Así es que, si les parece, José Luis, ¿comenzamos?
Pues sin duda va a ser un programa muy interesante, sobre todo este tema que a mí me fascina, el de las impresoras 3D y obviamente... el tema de el apoyo a los emprendedores para esa parte que de pronto se les olvida, que es la comercialización y la formación de equipos de ventas, fuerza de ventas. Y bueno, nada, vamos a empezar. Los invito a que se queden con nosotros la siguiente hora y contemos juntos esta historia. Esto es Exponente.
Siendo las 11:04, vamos a empezar hablando de las noticias de la semana para el emprendimiento. Y les comentamos que el pasado lunes 23, tuapp.org cerró la convocatoria al cuarto concurso internacional anual Torneo Universitario de Aplicaciones Móviles, en el cual pueden participar estudiantes de todo Iberoamérica presentando sus propuestas en desarrollo de aplicaciones para smartphones y tablets. En la competencia, el jurado califica la innovación, tecnología, creatividad, funcionalidad, diseño y el impacto positivo que la aplicación pueda tener en la sociedad. También el objetivo del concurso es activar el gen emprendedor de los estudiantes a través de un proceso que los oriente en el desarrollo de sus proyectos. La final se realizará en la ciudad de Aguascalientes, en México, con sede en la Universidad Panamericana, el 17 de noviembre de este año. Y sepan que cada año participan estudiantes universitarios y escolares de cualquier grado, ya sea de México, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y hasta Argentina, por mencionar algunos de los países que participan, donde se abre un espacio para exponer sus creaciones innovadoras que sean capaces de mejorar la realidad a través justamente de aplicaciones móviles, ya sea para teléfonos inteligentes o para tableta. ¿Cómo lo ves, José Luis?
Fíjate que este tipo de iniciativas, Ricardo, son de llamar la atención. y de alguna manera nos debe motivar a la reflexión aquí en el caso de México, porque esta competencia tiene escasos 3 años, nació en Chile y muy pronto se dieron a la tarea de expandirlo a lo largo de América Latina, a menos que me equivoque, por supuesto, y que esté pecando de omiso. Yo no conozco una iniciativa mexicana que de esta naturaleza que se haya extendido hacia el sur, por lo menos no hasta Chile, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy valioso. Obviamente hay que aprovecharlo ya que tiene presencia en México, y el cierre en Aguascalientes a mí me parece fabuloso, sobre todo porque Aguascalientes se está moviendo mucho. Como recordarás, ahí tenemos a los Irrazonables.
Así es.
Y uno que otro fondo, uno de ellos, un fondo muy joven pero muy activo, Trébol Capital. Y bueno, la verdad es que hay que participar.
Absolutamente. Y sabes que a mí me da la impresión que en pleno 2016, cuando es fácil, entre comillas, porque no le quita mérito hacer una aplicación, que me parece muy, muy loable que se hagan este tipo de concursos, sobre todo para ver cuáles son las tendencias y cómo hacer una aplicación destacar, porque si entras ya sea a la tienda de Android o a la tienda de Apple, ves millones literalmente de aplicaciones, pero realmente la duración, cuando una llega a tener una gran popularidad, la duración es relativamente efímera, ¿no? Por ejemplo, el caso de los juegos. Entonces, si quieres hacer un negocio a través de una aplicación, creo que sí tiene que reinventarse constantemente y de verdad tener un valor agregado para que destaque en las tiendas en línea. Creo que no es nada fácil, pero me parece algo excelente, la verdad.
No, y lo relevante aquí es que está orientado o está dirigido a los universitarios.
Así es.
Como dicen ellos, a despertar el gen emprendedor.
Absolutamente. Así es que ahí está, tuapp.org, para los que quieran más información. Lo podemos estar comentando en redes sociales, ya lo saben, en @exponentemx. Si les parece, vamos a nuestra entrevista. Va a estar Inés Jiménez Palomar, directora de Inmateris. Esto también va a estar interesante, sobre todo por el tema que mencionabas, José Luis, de la impresión de partes en tercera dimensión para el uso médico, que nunca lo hemos tocado. Así es que, bueno, creo que a los que les interese, pues ahí nos podrán estar comentando al margen.
Exactamente.
Vamos a hacer una pausa, son las 11:08. Les recordamos las redes sociales antes de salir, Carla.
Claro, estamos en Facebook como Exponente y en Twitter como @ExponenteMX. No dejen de comentar y de seguirnos.
Ya volvemos.
Pausa comercial. Regresamos. Exponente por radio. Regresamos. Exponente. En Twitter, @exponente.mx. Código Startup.
Son las 11:11. Estamos ya de vuelta en Exponente y vamos a hablar con Inés Jiménez. Ella es directora de Inmateris. Y de verdad que es una propuesta muy interesante y que puede, bueno, que ya está revolucionando al campo de la salud, pero mejor que nos cuente. Inés, sin mayor preámbulo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí en el programa. También te escucha José Luis Ayala en Monterrey.
Hola, Inés, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes?
Gracias por aceptar la conversación, esta charla. Es un tema sumamente fácil. Impresión 3D, y nada menos que hace unos minutos me pasaban una nota que salió en el periódico y que tiene que ver, que me llamó mucho la atención, debo reconocerlo, me sorprendió. Habla de la impresión de células madre en 3D. Digo, sí. Ustedes no están todavía metidos en eso, pero va a ruta. ¿Cómo le están haciendo? Inés, platícanos de tu proyecto.
Bueno, pero nosotros, primero que nada, estamos haciendo nuestros propios materiales que son biocompatibles, que pueden estar dentro del cuerpo. Y a través de la impresión 3D estamos depositando esos materiales para que sean muy parecidos a lo que se encuentra dentro del cuerpo. Entonces, a través de una imagen médica, nosotros podemos extraer las formas totalmente a la medida para después imprimirlo en nuestros materiales y directamente implantarlos. Y esa es la idea. Y hoy en día, pues sí, hay muchas... la impresión 3D está causando un gran impacto dentro de la medicina. Por lo mismo de que ya tenemos acceso a estas imágenes médicas que se han estado utilizando desde hace mucho tiempo, y a través de software de CAD, que también ya se está utilizando desde hace muchos años, pues ya sea diseñar o extraer la pieza que se necesite, formarla a través de manufactura aditiva o impresión 3D e implantarla directamente. Entonces eso es lo que estamos haciendo, los materiales y la tecnología para hacerlo.
Oye, Inés, esto la verdad que suena muy interesante, porque cuando se habla de impresión en 3D para medicina, bueno, estás en otro nivel, ¿no? Porque se imprime piezas, ya sea para juguetes, para, bueno, prácticamente la aplicación que sea, pero cuando hablas de piezas para la salud, hay un factor higiénico, hay un factor de cuidado y, por supuesto, de precisión que destaca sobre todos los demás, ¿no? Entonces, no es un segmento seguramente fácil. ¿Cómo le hicieron de entrada para constituir la empresa y después, pues, digamos, para ser un referente, ¿no?, en el sector de la salud?
Sí, claro. Bueno, constituí la empresa ya desde hace unos 2 años y medio, con la idea de eso, ¿no?, revolucionar un poquito la medicina, utilizando mis antecedentes, que yo tengo un doctorado en ciencias de los materiales, y, bueno, mi pasión por las nuevas tecnologías, como es la impresión 3D. Constituirla no fue difícil, armar el equipo un poquito más, porque es un equipo multidisciplinario, y en este año ya vamos a estar aplicando para que COFEPRIS nos dé todos los permisos de la regulación, pero eso solamente es para buenas prácticas de manufactura, o sea, son ISOs específicos para la manufactura de dispositivos médicos. Eso todavía no lo tenemos, eso quiero dejarlo claro, eso lo estamos haciendo a partir de este año, y pues vamos a ver cómo nos va de convencer que todo pues que cumple con todas las normas.
Oye, Inés, déjame insistir un poco en lo que plantea Ricardo, pero desde otra óptica. Evidentemente el emprender para todos aquellos que traen la cosquilla y la intención de hacerlo, uno de los temas complicados, relativamente complicados, es la formación de un equipo de valor que apoye el proyecto y todo lo que está detrás de eso en la parte legal, administrativa, operativa. Pero particularmente en el caso de ustedes, un proyecto de esta naturaleza, cuando dices tú que ustedes producen el material biocompatible, pues el reto es mayúsculo. ¿Cómo, de dónde surge? O sea, ¿importan la materia prima? ¿La producen aquí en México? ¿Tienen el laboratorio? Platícanos un poquito más acerca de eso.
Bueno, sí, definitivamente. Parte de la materia prima sí se importa, y parte nosotros la estamos aquí sintetizando directamente. Nosotros estamos haciendo una combinación de un polímero líquido en una resina, y la estamos combinando con una cerámica, y esta cerámica es muy similar o casi igual a la que se encuentra dentro del hueso, y eso lo estamos sintetizando aquí mismo con nuestras propias fórmulas y nuestros propios procesos, utilizando ya fórmulas establecidas dentro del área de la medicina y de la investigación, pero aquí dentro. Entonces es una combinación de estar importando el material y estar produciéndolo aquí mismo para mezclarlo, procesarlo y prepararlo para que sea posible imprimirlo en 3D.
Algo que no sabe, y déjame cambiar un poquito la tónica de la conversación, algo que no sabe la audiencia es que tienes apenas 30 años, ya tienes un doctorado en ciencias. Sí. Típicamente uno llega a pensar que aquellos que se dedican o que se enfocan a estudiar un doctorado van a terminar en la academia. ¿Cómo fue que nació esta inquietud emprendedora en ti?
Bueno, pues cuando yo regresé a México, ya una vez terminado el doctorado, y estuve visitando diferentes universidades, vi que había mucha necesidad de sacar ese potencial y esa creatividad y tanto talento hacia afuera para causar un impacto social. Y la única forma que iba a poder lograr eso y poder acceder a fondos de gobierno y poder estar en contacto con todos los institutos y llevar adelante una idea era convertirme en una empresa y empezar a estudiar cómo funcionaban y cómo bajar fondos y cómo cómo registrarme y buscar abogados y buscar el equipo de trabajo. Fue la necesidad que vi del país con tanto potencial y sin una como fuga de gas, pues. Entonces yo me quise convertir en eso, en un intermediario entre el tanto talento y el público general.
Oye, Inés, también hay un una cuestión que es el tema de la credibilidad, sobre todo cuando uno se dedica al sector médico. ¿Cómo logras credibilidad en tan poco tiempo y sobre todo cuando ofreces un producto que al final del día va a insertarse en el cuerpo de una persona y que el cuerpo tiene que, vamos, que aceptar, ¿no? Y que puede poner en juego su salud? ¿Cómo consigues ese grado de credibilidad?
Definitivamente, al principio, pues incluso los centros de investigación a los que quise vincularme para bajar los fondos de gobierno me cuestionaron todo el proceso. No sabía ni siquiera qué era impresión 3D ni para qué lo quería yo usar. Y estuve sentada 2 horas explicándole a esta persona qué era y por qué era tan importante y por qué era tan revolucionario. Y al final me dio el visto bueno, entendió mi punto de vista, me validó. Y a la hora de acercarme a las demás universidades, al principio también con un poco de incredulidad, ¿no? Y poco a poco, mientras formábamos el equipo y ya teníamos prototipo y estaba funcionando el prototipo y daba resultados buenos, fue cuando empezamos a ganar credibilidad. Entonces, en realidad fue ganada, absolutamente, a través de los colaboradores, del sistema de científicos, de las pruebas, ¿no?
Finalmente, Inés, para dejarle algo de aprendizaje a quienes nos escuchan, que creo que tiene aquí un doble enfoque, aquellos que se dedican a la academia, que han estudiado doctorados en cualquiera de las materias que podamos conocer, esa inquietud de emprender, y a los emprendedores que ya lo están haciendo y que de pronto se pierden en creaciones que no agregan valor a la sociedad, ¿cuál sería el aprendizaje que les dejarías tú para quienes nos escuchan? ¿Cuál fue el principal reto al que te enfrentaste? ¿Qué les recomendarías?
Que no se la piensen 2 veces, que no necesitan saber más o estudiar más, necesitan hacer más. Porque hay gente que dice, no, es que no sé nada sobre eso, pues armen un grupo de trabajo y sáquenlo adelante, pero no se queden en el no puedo porque no sé. Ese es el problema también mucho en la academia. Sabemos tanto que entendemos que no sabemos nada. Y entonces eso nos causa un pequeño miedo a sacar adelante las cosas, porque creemos que no vamos a poder. Pero si todos colaboramos juntos dentro de las diferentes áreas, todo se puede hacer. Entonces la idea es no pensársela 2 veces, sino sacarlo adelante.
Inés, voy a resaltar eso que acabas de decir, porque a mí en lo personal me parece muy importante, que el no puedo porque no sé no es válido. Y además, yo a partir de una experiencia personal aprendí hace unos años que a veces es mejor bueno ahora que perfecto nunca, ¿no? Hay veces que queremos sacar un proyecto tan perfecto que lo postergamos, y a lo mejor gente que tiene un grado muy, muy alto de estudios puede inclinarse a pensar así, ¿no? Pero pues enhorabuena, la verdad, qué bueno que se hayan lanzado y que esté teniendo tanto éxito, ¿no?
Muchas gracias, claro que sí.
Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad, felicidades y mucha suerte, mucho éxito en este proyecto que sin duda tiene todavía mucho camino por recorrer. Felicidades.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Vamos a hacer un corte, pero antes de irnos al corte, Carla, redes sociales, platícanos.
Pues nada, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En ellas encontrarán información sobre los acontecimientos más importantes que se han registrado en el ecosistema emprendedor, así como consejos y herramientas para impulsar sus negocios. Recuerden que en Twitter estamos como @exponentemx y en Facebook como Exponente. No se lo pierdan.
Son las 11 de la mañana con 22 minutos. Regresamos.
Estás escuchando Exponente. En unos minutos regresamos. Regresamos. www.exponente.com. Emprender y aprender. Con Salim Nayar.
Estamos ya de regreso en Exponente, son las 11:24 y tenemos el gusto de recibir aquí en la cabina Ciudad de México a Salim Nayar, quien estás de trotamundos últimamente, así es que qué gusto que puedas estar aquí.
Gracias,
con nosotros.
Sí. Un par de continentes y 2 cancelaciones de vuelo, o sea que imagínate del genio el que vengo. No, muy bien, encantado de estar aquí.
No, pues qué bueno, y aparte nos tienes un tema muy interesante como siempre, también ahí José Luis seguramente está muy emocionado.
Querido José Luis, un abrazo.
Igualmente, Salín, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, como siempre, aquí en tu casa.
Gracias, encantado de estar aquí.
¿Qué tema nos tienes hoy, Salim?
Pues hoy...
Tú que andas de internacional, creo que va por ese lado, ¿no?
No, y creo que tiene mucho que ver con lo que hablaron ahorita. Esta entrevista con Inés se me hizo sensacional. Y vamos a hablar de lo que es pensar global, pero actuar local. O sea, ¿qué pasa? También estabas comentando lo de la fuerza de ventas, que se va a unir un poquito con los temas que traemos hoy. Cuando tú piensas global y nada más quieres actuar global, descuidas tu mercado interno o la gente con la que más cercana a ti. ¿Quiénes son las mejores ventas? ¿Quién es el mejor agente de ventas de una empresa? Pues el boca a boca, la gente con la que tengas tu contacto. Digamos que, por ejemplo, Inés ahorita estuviera tratando de sacar unos productos al mercado y de repente hubiera un bloqueo de parte del gobierno por negligencia o por lo que sea, por desconocimiento, ¿no? Si ella tiene todo un network de gente, tiene un grupo de gente que está, ya sea en redes sociales o en cualquier tipo de red social o científica que ella tenga, y tiene ese apoyo, podemos forzar a nuestros gobiernos a que cumplan con lo que tienen que hacer, que es hacer que se desarrolle, sobre todo a los emprendedores. Estamos en un momento muy interesante para el emprendimiento, pero no deja de ser un gran reto. Los grandes capitales están conglomerados, están cerrados, lo cual hace el emprendimiento muy difícil porque las utilidades normalmente son muy marginales. A menos que seas un grupo muy grande, las utilidades van a ser marginales. ¿Cómo puedes exponenciar eso? Pensando local. Empezando a tener fuerza, o sea, blindándote como empresa, pensando local, con la visión, perdón, actuando local, con la visión global. Y de repente una empresa como la de Inés puede tener un contacto pensando global, con un contacto en África, o un contacto en Europa, o un contacto en Rusia, con la que puede intercambiar información y darse fuerza, pero siempre reforzando con la actuación básica que es la parte local.
Por supuesto. Fíjate que aquí, bueno, quería recordar algo que alguna vez escuché de alguien que decía que hay que actuar de una manera local, ¿no? De una manera, vamos, con miras internacionales, pero siempre consolidando primero tu núcleo local. Bueno, no sé qué te parezca, José Luis.
Fíjate que es un tema muy interesante este, Salim, el que tocas, porque por lo menos a mí en la experiencia que he tenido con algunos emprendedores que me llegan a visitar para pedirme consejo, que por cierto no sé dar consejos, porque ni yo mismo los sigo, pero un gran reto que se plantean siempre es cómo dejar, bueno, tiene dos caras, perdón por tartamudear tanto, pero tiene dos caras esto. Hay emprendedores que de pronto la solución que pretenden lanzar al mercado es tan local, pero tan local, que es casi imposible que puedan pensar global, sobre todo porque al ser tan local puede ser tan exitosa que no necesitarían hacer algo más. Y hay otros casos donde la conciben como global, pero hay puntos que, y cuando lo aterrizas a nivel local, simple y sencillamente no tiene forma, no tiene cuadratura. Para utilizar un ejemplo, diría yo, sin decir el nombre de este startup, es esos negocios que te dicen: vamos a ofrecer un servicio de mensajería en bicicletas, transporte de cosas en bicicleta. Hay ciudades indiscutiblemente que no soportarían un modelo de negocio como ese, por la propia geografía de la ciudad, por la cultura vial o por lo que tú quieras, pero no lo soportarían. Sin embargo, sí tienen la posibilidad de ser globales, porque ya sea por el modelo de franquicia o por la réplica del modelo en las ciudades en las que se aplica. Entonces, es un modelo, por decirlo de alguna manera, nace en la Ciudad de México para darle servicio a la Ciudad de México, pero se puede replicar en las ciudades con las mismas características en toda América Latina o en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero la limitante sería la otra cara, esa que menciono de, por ejemplo, traerlo a Monterrey, sería imposible de ejecutar.
Fíjate que se me hace muy interesante lo que acabas de decir, José Luis, porque quiero aventurarme a decir algo, porque también me toca tratar con emprendedores de diferentes ámbitos, a veces emprendedores de mucho éxito ya que están generando nuevos esquemas de negocio. Claro, tienes que tener un plan de negocio, pero la diferencia en lo que tú acabas de poner, de que a veces piensan local, a veces piensan global y luego no funciona. Normalmente yo he visto que, y es una experiencia, que cuando un plan de negocio no jala es porque lo pensaron en dinero, no en gente. Yo no quiero ser inocentemente social, pero sí, la verdad es que es ve el impacto de gente. Y me voy a otra de las partes que acaba de comentar mi querido Ricardo. Estabas comentando el concurso de las apps que dan un beneficio social. Es exactamente lo que estoy hablando. O sea, tú tienes que aterrizarlo en dinero. Es la manera en la que la comunicación se da entre empresas con dinero. O sea, eso está bien y hay que tenerlo integrado. Pero ve el número de personas que vas a impactar. Ok, ¿sabes qué? Me concebí mal. No puedo todo, en todas las ciudades no puedo hacerlo en bicicleta. Pero si yo me reconcibo de una manera pensando global y luego aplicando lo local, digo, bueno, a ver, ¿dónde aplica una maximización de recursos o una cómo eficientar recursos de manera local en los diferentes? Tal vez aquí no aplican bicicletas, pero aplica, no sé, algún tipo de personas o lo que sea, ¿no? ¿Cómo
sí,
ves?
Sin duda.
Pero, ¿sabes? A mí me hace mucho sentido porque al final del día, bueno, tienes una empresa y das ya sea un bien o un servicio, pero la naturaleza o, digamos, la personalidad de la empresa creo que se consolida mucho mejor cuando le das un valor agregado a la gente, cuando tiene un cierto sentido social o la gente siente que su vida mejora a través de ese producto o ese servicio, independientemente de lo que le estés dando en una u otra ciudad, ¿no? Pensando en global, vamos, en una ciudad, digo, me estoy imaginando, quizás podría funcionar la misma marca con bicicletas, pero en otra ciudad quizás con otro método de transporte. Exacto. Pero siendo la misma empresa, ¿no? Pero con
por supuesto.
No sé si con la misma naturaleza, pero creo que la personalidad de la marca no necesariamente varía, ¿no?
No, claro, o sea, la esencia del concepto es que era ser un país o un planeta más eficiente. Bueno, pues en algún lugar serán bicicletas y en otro lado serán cualquier tipo, pueden ser avionetas o drones o lo que sea, ¿no? Pero si la esencia es un beneficio social, se va a traducir en dinero, que no se preocupen. Ahí me decía un empresario, es que Salim, es que me da flojera y ya me desesperaste porque tú es gente y social. ¿Y dónde está la lana? Bueno, pues viene por añadidura. No vas a dejar de ganar dinero si tú beneficias a la gente. ¿Quieres beneficiar a la gente? Vas a tener dinero. ¿Los quieres timar? ¿Quieres hacer lo que están haciendo grandes conglomerados, que no quiero decir nombres, como por ejemplo el sistema financiero? Bueno, pues entonces ahí está el precio que están pagando. Entonces, cuando las empresas muy grandes se han reconfigurado a tratar de dar un beneficio social, esas empresas se han blindado para un gran futuro.
Y digo, a final de cuentas, esto tiene que ver con un ejercicio de expansión.
Exacto.
Esto que estamos diciendo de si son locales, si son globales, de todas maneras, aunque sea muy local, la tropicalización, si no son bicicletas en un lado, son scooters en otro, uh-huh, tiene que ver con la expansión. ¿Cómo hacerle para expandirse?
Exactamente, mi querido Solís, creo que por ahí va.
Claro, ¿no? Y un tema que seguramente no es fácil, sobre todo por la cuestión de las regulaciones, cuando te aventuras a un nuevo mercado, o te aventuras a ir a algún otro país, bueno, es todo un reto.
Claro.
Pero no quiere decir que sea imposible, ¿no? Yo creo que esa es justamente una prueba de fuego que muchos emprendedores con los que hemos hablado aquí, bueno, pues lo mencionan, ¿no? Que dicen, bueno, somos de México, pero estamos entrando en Colombia y tenemos estos retos y tal. Siempre es interesante, pero yo creo que eso sí ya indica que tu startup está en otro nivel, ¿no?
Por supuesto, digo, lo que acaba de decir Inés, por ejemplo, de esta empresa de Guadalajara, que se llama la empresa
Inmateris.
O sea, es ambiciosísimo ese proyecto.
Claro.
Es el futuro de la medicina, ¿no? O sea, vamos a ser más biónicos de lo que la ciencia ficción había puesto en algún momento, ¿no?
Más rápido de lo que nos imaginábamos.
Pues claro, exactamente.
Por cierto, para los que quieran seguir la conversación con Salim, ¿cómo estás en redes sociales, Salim?
Estoy como Salim Nayar en Twitter, que es arroba Salim Nayar en Twitter, ahí es donde más fácil me encuentran.
Ahí pueden platicar también de cine con Salim, es un gran cineasta y de muchas, muchas otras cosas relacionadas con el emprendimiento, así es que muchísimas gracias por haber venido acá. Salim, ¿algún último mensaje o algo que quieras añadir?
Gracias, Ricardo, nada más, sigamos apoyando a la sociedad para que la sociedad nos dé de regreso, eso es lo que me encanta comentar.
Muchísimas gracias, Salim. Un fuerte abrazo.
Gracias, querido José Luis. Estamos en contacto.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes Carla nos va a recordar a dónde nos pueden escribir para que nos manden sus comentarios, emprendimientos y todo lo que quieran mencionar en Exponente. Carla, por favor.
Claro que sí, en Twitter, que estamos como @exponentemx, y en Facebook como Exponente. También los invitamos a escuchar nuestros programas anteriores en nuestra página de internet exponente.com.
Y nos vamos rápidamente con Gustavo Huerta, que también nos tiene su colaboración. Nos va a hablar de un tema interesante en relación con las aceleradoras y sobre todo lo que pueden hacer para llevar a un siguiente nivel a su empresa, su emprendimiento potencial. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué pasa, Ricardo? ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, mi querido Gus? ¿Dónde andas ahora?
Hoy voy salida a León, entonces me paré aquí un momento a tomar la llamada y poder tener mi colaboración con ustedes.
Haces bien, excelente ejercicio.
A sus órdenes.
¿De qué nos vas, vas a hablar el día de hoy?
Mira, terminamos el día de ayer el proceso de aceleración de MT Sport Tech en Medio Tiempo y Grupo Expansión. Están apostando durísimo por los emprendedores de dos formas. Uno es tratar de hacerlo un poquito in-house junto con Blue Box y otra con una colaboración con otra aceleradora internacional. En el caso de nosotros, pues es con nuestro modelo, nuestra metodología de hacer un entorno, un ecosistema de acuerdo a una industria. En este caso es el deporte. Y lo que vivimos fue increíble. Los emprendedores, 16 startups de la industria deportiva, pudieron recibir a más de 36 mentores en tan solo una semana. El director de la AAA, el director de Twitter Sports, el director, todo el ecosistema de los deportes, de las marcas deportivas como Puma, estuvieron dando mentoría, workshops a los emprendedores de acuerdo a sus diferentes tipos de proyectos. Y realmente el alcance que tuvimos fue impresionante, tanto en el avance que puede tener una empresa, por ejemplo, deportiva, cuando le juntas a los realmente tomadores de decisiones, a cuando únicamente están ahí en el mundo queriendo luchar con mentores quizá un poco más genéricos, por llamarlo, y no que sea en diminutivo, sino que quizá no son tan especialistas de la industria. Entonces lo que vimos fue algo grandioso, también fue algo muy boutique, no fue masivo. Teníamos, por ejemplo, a Chio Guillén, quien es la campeona mundial de front tenis, con su emprendimiento. Teníamos a un Osvaldo Traba de InstaFit, también ya una startup muy avanzada, o Luis Friedman de Referee Pro, o jóvenes desde muy en etapa muy temprana queriendo apenas encontrar su mercado. Entonces creo que fue un éxito y sirvió una reflexión, creo que al interior del corporativo, para saber que pueden aportar mucho más que simplemente exposure. Creo que ellos tienen el poder de convocar a personas muy, muy fuertes en la industria, como una Betty Ramos, directora de marketing de Tigres. Incluso estuvo muy curioso porque tuvimos a futbolistas y a futbolistas profesionales como el Rambo Sosa dando mentoría a startups del fútbol. Entonces lo que puedes lograr un corporativo con el poder de convocatoria se vuelve mucho más poderoso que un simple proceso de aceleración de meses donde estás viendo el canvas o te está explicando a alguien tu modelo de innovación. Y también entender que es un modelo totalmente amistoso, no se les pidió equity, los emprendedores no pagaron nada, todo fue que lo absorbe el corporativo, ¿no? Entonces este ejercicio realmente me tiene muy emocionado, y ya a la puerta, la próxima semana, un ejercicio prácticamente idéntico, pero de mayor alcance y de más tiempo con Volaris.
Oye, Gustavo, rapidito nada más para tener referencia, un poco más de referencia. Hablas de 16 emprendedores o de 16 iniciativas que ya se presentaron para esta aceleradora. ¿Alguna que destaque?
Mira, en etapas...
Es más, déjame corregir la pregunta. Todas destacan porque el esfuerzo ya lo hicieron. Perdón. ¿Alguna que te llame la atención?
Bueno, tenemos, como te comentaba, startups muy avanzadas, que son todo un ejemplo, creo que en México, como el caso de InstaFit, de Osvaldo Traba, que es una startup de toda la parte de poder mejorar tu condicionamiento físico, tus hábitos a través de una plataforma y próximamente a través de aplicación móvil, que va avanzadísima, que ya está en un número, en un chorro de países en Latinoamérica, o Referee Pro, que ya está teniendo presencia en 53 países, o startups, por ejemplo, que quieren modificar el entorno en cómo se atrae talento a diferentes equipos profesionales o como un colegio o una universidad puede captar talento o cómo puedes mejorar la técnica de diferentes tipos de deportes. Creo que encontramos de todo. También fue un ejercicio de nosotros para medir qué es lo que están haciendo los emprendedores en el sector deportivo y creo que la respuesta fue muy, muy grata.
Mira, déjame aprovechar nada más para decir rapidito, sobre todo por el tema que estás tratando, hablando del deporte, hacerles una recomendación a todos los emprendedores en general. Esto tiene que ver con el deporte, por supuesto, pero aplica para todas las disciplinas. Lean el libro, se llama La pelota no entra por azar. Fue escrito por Ferran Soriano. Él fue el director del CEO del Barça. Es un extraordinario libro. Tiene mucho que ver con esto de lo que nos estás hablando.
Sí, aparte, creo que lo más interesante también fue encontrarnos a jóvenes emprendedores que no solamente lo hacen por pasión, sino que se prepararon. O sea, teníamos a chavos que venían de la Universidad Real Madrid o de la iniciativa educativa que tiene el Barcelona, o una campeona mundial queriendo emprender en su industria. O sea, es sumamente especializado, con conocimientos más allá de lo que un... O sea, son, no únicamente quieren revolucionar cierto sector, sino que son usuarios de ese sector. Y a veces, en las startups, es muy difícil encontrarte gente tan especializada o que tenga tanto conocimiento de lo que quiere emprender. Regularmente nos encontramos a gente queriendo modificar, cómo la gente lava la ropa, pero en su vida lavaron la ropa, ni siquiera fueron quizá una lavandería. Pero hoy nos encontramos a gente queriendo revolucionar el front tenis, pero es campeona del mundo y está en la gira mundial y tiene todo conocimiento desde el espectador, desde el jugador amateur, el profesional, la cancha, los patrocinios. Tiene tanto conocimiento que realmente se vuelve súper atractivo el poder invertir en esos proyectos.
Oye, Gustavo, yo por último te quería preguntar, no sé si me esté saliendo un poco de tema, pero también recuerdo leer mucho que una gran parte del negocio en el deporte está en todos los wearables, toda la tecnología que monitorea tanto el ritmo cardíaco, no sé exactamente, pero vamos, todo el estado físico, ¿no? ¿Viste algo relacionado a esto? ¿O crees que por ahí también haya un sector de oportunidad para, sobre
está
todo en el tema del deporte?
Impresionante lo que nos encontramos, y hay un emprendedor que se llama Engineer Sport, que lo que está tratando es modificar, por ejemplo, la técnica en los jugadores desde que están pequeños hasta que llegan a profesionales, midiendo su técnica de golpeo, su rendimiento en la cancha, y todo es a través de Internet de las Cosas, ¿no? Todo es a través de dispositivos que lanzan balones a diferentes ángulos, y luego tienes detrás un monitor que ve cómo fue la reacción desde el punto de vista de inmediata hasta cómo recibió el balón, cómo lo golpeó, a dónde salió. Y esto, con la propuesta de valor de poder modificar y identificar si es un tema de técnica o realmente es un tema de que el jugador no tiene esa habilidad o ese skill. Entonces sí me encontré cosas muy interesantes, por ejemplo, también como ficha, que pretende evaluar todo el customer, por decirlo así, journey de un deportista, o sea, toda su vida, todo su estilo, y cómo eso se traslada a la cancha. Entonces sí es, creo que gran parte de todo esto apunta hacia allá.
Bueno, pues ahí está, Gustavo, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Estás en redes sociales?
@ Gus Huerta Vargas, estoy en Twitter, y @ Gus Huerta en Instagram. Ahí me pueden encontrar, ahí están mis datos, ahí estuve retuiteando y tuiteando mucho acerca de lo que pasó, que vean los emprendedores y que conozcan esta iniciativa que va para largo y para otros países.
Gracias, mi querido Gus, y con mucho cuidado en carretera, buen viaje.
Hasta luego, mis queridos, estamos en contacto.
Muchas gracias, ahí está Gustavo Huerta. Vamos a hacer una pausa, son las 11:42, pero antes Carla nos tiene redes sociales.
Pues muy interesante esta iniciativa, y pues los invitamos a comentarla en redes sociales, en @ExponenteMX y en Facebook de Exponente. Ahí nos pueden encontrar.
Ahí está para todos sus comentarios al margen del programa. Vamos, una pausa y volvemos.
Pausa comercial. Regresamos. Exponente por radio. Regresamos. Exponente. En Twitter, @exponente.mx. El know-how. Cultura empresarial.
Ya estamos de regreso, son las 11:46 y ya tenemos aquí en cabina a José Luis Tijerina. Él es CEO de Business Cluster, una empresa que ya lo mencionábamos al principio del programa. Pues tiene como su principal enfoque ayudar en la parte comercial, y perdón si lo simplifico, José Luis, tocayo, ayudar a los emprendedores a generar o a trabajar esa parte que de pronto les cuesta mucho trabajo. Yo, en mi experiencia con emprendedores, siempre les pregunto, ¿y cómo le vas a hacer para vender? Y créeme, lo que de pronto es hasta decepcionante escuchar que prácticamente, no sé, el 70, el 80% piensan exclusivamente en redes sociales, en la viralización de su modelo de negocio, y se olvidan de la fuerza de ventas. Esto es Business Cluster y algo más.
Claro. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, José Luis, por la invitación. Gracias, Ricardo, por permitirme este espacio. Les agradezco bastante. Como estás comentando ahorita, el mundo del emprendedor, pues obviamente que tiene ese pequeño miedo que es cómo voy a empezar lo que es lograr la venta efectiva, ¿no? Mucha gente empieza con su unidad de negocios y al final de cuentas no logra una estrategia correcta, ¿sí? De cómo colocar o penetrar el mercado, ¿no? Entonces, Business Cluster lo que hace es eso, ¿no? Tenemos dos mundos, el mundo de las empresas y el mundo de la gente en general, vendedores y emprendedores. Entonces, la idea es hacer ese conecte a través de nuestra plataforma, que próximamente es aplicación. En un mes ya tenemos la aplicación puesta.
Va a ser a través de una... todo el esfuerzo de venta lo realiza Business Cluster con su gente y por la vía digital, ¿o cómo funciona?
Mira, es así. Nosotros lo que hacemos es, primero, le decimos a la gente que si quiere empezar a generar una mayor cantidad de ganancia en su bolsillo, se puede inscribir a nuestra aplicación, o en este caso a la plataforma digital. Entonces, cualquier persona que se encuentre aquí en México, ahorita segmentado en Monterrey, Saltillo y Monclova, se puede inscribir con nosotros. Nosotros le ponemos un examen psicométrico, gracias a una empresa que se llama Psychotest, de Rubén Ruiz. Esta empresa nos permite medir el nivel de confianza, capacidades de venta, habilidades, y también algunas debilidades que puede tener y se pueden mejorar. Que en Business Cluster lo que hacemos es brindar un curso para que puedan aumentar, en este caso, deficiencias o debilidades que puedan tener, ¿no? Entonces, una vez ya medida la persona, ya puede pertenecer a lo que es Business Cluster y empezar a recomendar a las empresas que están asociadas. Entonces, lo que estamos diciendo es de que cualquiera puede entrar a Business Cluster, cualquiera puede empezar a recomendar y empezar a ganar dinero sin ningún costo.
Es un programa, y vuelvo a cometer quizá el desatino de simplificarlo, es un programa de membresía, gente que se incorpora como miembro a esta red para recomendar modelo de referidos a Exacto. empresas que forman parte también de la red.
Exacto, así es como funcionamos. La única ventaja que tenemos competitiva, a diferencia de cierta competencia que existe, es de que tú vendes el contacto en base a una descripción. Entonces, el recomendador escucha necesidad, a lo mejor en todo el mercado que pueda existir, de cualquier tipo, desde sistemas de arquitectura, desde sistemas de negocios, como puede ser food trucks, o como puede ser también casas de ingeniería o sistemas especiales. Escucha necesidad de esa persona y lo que hace él buscar en el mundo de Business Cluster, de las empresas de Business Cluster, qué compañía le puede servir a esa persona que tiene esa necesidad. Refiere el contacto, entonces, en pocas palabras, le pasa el contacto interesado a esa empresa, ¿sí? Y la empresa compra el contacto, ¿sí? En base a la descripción que está mandando el recomendador. Entonces, al comprar el contacto, la siguiente opción es que le puedan dejar una propina si logra una conexión efectiva, ¿sí? En este caso, que logre una venta efectiva. ¿Por qué les conviene a las empresas? Porque pues tú sabes que hay dos técnicas, ¿no? Las empresas están o cazando o cosechando, ¿sí? Uh-huh. Lo más costoso, o la relación 5-1, que es 5 veces más caro cazar que cosechar, lo hacemos a través de la aplicación y a través de nuestros diferidos, ¿no? En este caso, a través de nuestros recomendadores.
Hay, José Luis, corrígeme si me equivoco, pero bueno, yo entiendo que ustedes para lograr hasta donde están tuvieron que construir un portafolio o de alguna forma están construyendo un portafolio de conexiones, ¿no? Importante. ¿Cómo lo hicieron para precisamente llegar a tantas empresas que pueden ayudarle a un emprendedor de cualquier rubro, ¿no? Porque, vamos, los rubros pueden ser muy diferentes, ¿no? Desde salud, como hablábamos, hasta, no sé, del sector automotriz, ¿no?
Claro. Mira, nosotros, en este caso, mis socios Valdo Garza y tu servidor José Tijerina, ya nos dedicábamos a esto. Utilizábamos la técnica de Finder Fee, en pocas palabras hacíamos con empresas y les decíamos, te voy a ayudar a tu fortaleza de ventas, ¿no? A tu potencial de ventas. Simplemente bríndame tu catálogo y déjame estudiar cuáles son tus capacidades, ¿no? Entonces, llegó al punto que estábamos ya con casi 40 empresas, recomendándolas a las industrias, ¿no? Uh-huh. Nosotros íbamos, tocábamos puerta a la industria y decíamos, tengo a la empresa perfecta, pero no tiene la capacidad, a lo mejor, o no tiene el nivel financiero de publicidad, o a lo mejor el tiempo, pues para que tú la vayas a contratar, ¿no? Pero nosotros la medíamos, ¿sí? Entonces, aparte de medir, la asesorábamos de que, ¿sabes qué? Vamos a atacar este mercado de esta manera, vamos a penetrar este mercado de esta manera. Entonces, segmentábamos el mercado. Y la idea era de que estábamos trabajando él y yo, y dijimos, oye, ¿por qué no hacer que toda la gente pudiera llegar a ganar, no? Porque al final de cuentas queríamos ayudar a más gente, que más gente pudiera recomendar a las empresas que ya estábamos midiendo. Ahí es donde se crea Business Cluster en dos mundos, en el mundo de la gente que recomienda y en el mundo de la gente que viene siendo las empresas, ¿sí? Y hacemos esa conexión.
Fíjate que esto que mencionas, José Luis, es algo muy, muy valioso, porque yo lo he escuchado de, sobre todo valioso fundamentalmente por haber sido ejecutado. Yo había venido platicando con gente incluso de otros países sobre la posibilidad de hacer esas conexiones. No hace mucho tuvimos aquí una startup a la que entrevistamos, que tiene que ver con la prestación de servicios de reparaciones domésticas. Y el principal reto de una startup como esa es que finalmente se trata de un sector en el cual no hay mucha confianza, claro, por lo informal que son, por lo mal cumplidos que son, por lo mal hechos que son. Y típicamente se mueve ese mercado, las personas que requieren ese tipo de servicios, se mueven en razón de la recomendación de alguien que conoce a esa empresa. Claro. Para simplificarlo nuevamente, y perdón por llegar a esos extremos, literalmente Business Cluster es eso. O sea, tú digamos que reclutas a personas que estén dispuestas y tengan el perfil de adentrarse un poquito más en el conocimiento de las empresas que forman parte de la red para recomendarlas, y eso les genera ganancia.
Exacto. La ventaja es de que nosotros elaboramos un curso y elaboramos un catálogo especial de cada empresa, de la forma más sencilla de cómo recomendarla. Porque aquí al final, el usuario, o en este caso el recomendador de Business Cluster, lo único que hace es pasar un contacto. Entonces, él nada más escucha una necesidad, dice, ¿sabes qué? Hay una empresa que te puedo mostrar el catálogo, te puedo mostrar qué es lo que hace.
Que hace lo que tú necesitas.
Que hace lo que tú necesitas. Y esa persona, por haberla recomendado, recibe primero una ganancia por el contacto, y se cierra la venta, que nosotros estamos siempre monitoreando que cómo está la continuidad, en este caso, de la cotización, de cómo va la venta y cómo se finaliza, una comisión por haber logrado esa conexión exitosa.
Y que aquí es algo muy importante también, perdón Ricardo, ahorita te paso la palabra, te quité la pregunta. Quizá.
Adelante.
Algo muy importante es que no es exclusivo para vendedores, o sea, cualquier persona puede ser miembro de Business Cluster.
Exacto, cualquier persona.
Bueno, entonces, y justo sobre lo que comentabas, José Luis, tijerina.
Es lo que iba a decir, ¿a cuál José Luis le hablas? Aclara, por favor.
Ahora veo doble. No, que justamente ahora, cuando hay tal cantidad de información, uno se da cuenta que precisamente la información correcta es muy valiosa, sobre todo para los emprendedores, y el tema de hacer las conexiones correctas te puede hacer cerrar una venta, y una venta que consolide tu negocio, ¿no? Entonces, hoy más que nada la información puede valer, y mucho, solamente el tipo de información correcta, ¿no? Y conectarte con la gente que te va a ayudar, ¿no?
Claro. Una cosa que me gustaría agregar es de que, por ejemplo, un emprendedor que va iniciando su empresa y a lo mejor no tiene la capacidad de generar una aplicación, o no tiene la capacidad todavía de, pues no sé, generar un plan de mercado porque estudió algo muy específico como ingeniería o medicina o demás, ¿no? Cuando entras tú al cluster, todas las empresas que se encuentran tienes un porcentaje de autoconsumo. ¿Por qué? Porque ya has de cuenta que tienes tu catálogo ahí interno de todas las áreas, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien quiere iniciar con una aplicación, puede entrar, ¿sí? Y puede consumir a las empresas, y aparte lo asesoramos para que vaya con su compañía, ¿no? Parte como si fuera una incubadora de empresas, pero obviamente que nosotros más que todo ayudando en la parte de la infraestructura de su compañía. Y luego, si él gusta, nosotros lo apoyamos en la parte de ventas, porque al final de cuentas él ya conoce cómo funciona la aplicación, la plataforma.
Sí.
Entonces, oye, ¿sabes qué? Pues ahora que te empiecen a recomendar, ahora ya que tienes toda la infraestructura y ya tienes todo el sistema, ¿por qué no te empiezan a recomendar, no? ¿Por qué no utilizas la misma plataforma que usas tú para ganar dinero?
Pues suena sumamente interesante, y sin duda, ahorita que mencionabas esto de la medicina, normalmente la gente dice, es que yo no tengo habilidades de vendedor. Bueno, todas las áreas, todos, desde que nacemos, yo lo he dicho en varias ocasiones, desde que nacemos ejercitamos nuestros primeros, hacemos nuestros primeros ejercicios de venta, porque el bebé cuando llora está planteando un requerimiento que, claro, dependiendo de qué tan convincente sea, la mamá se acerca de inmediato, ¿no? Ese es un ejercicio de venta. Entonces, esto no es exclusivo de vendedores, decimos, y no se requieren habilidades extraordinarias.
Y José Luis, eso me recuerda muy rápidamente a ambos un texto que, si gustan, podemos compartir en unos momentos, que platica sobre cómo se volvió rico el Occidente, cómo se enriqueció el mundo, y dice, no fue a partir del capital ni de la tecnología, sino del intercambio de ideas, y las ideas están al fondo de todo eso, pero habla sobre las conexiones necesarias, ¿no? Por ejemplo, la locomotora dijo, bueno, pues el que inventó la máquina a vapor con el que inventó el sistema de rieles, bueno, pues conectaron ideas y por ahí nació la locomotora. Pero habla de conexiones precisamente para generar valor. Y lo vamos a compartir porque está muy interesante, si quieren, ya sea en mi cuenta o en Exponente, claro. Pero creo que les va a gustar y va un poco por el tenor que comentamos. Pero bueno, no sé si ya me estoy saliendo de tema,
no,
pero
igual me recuerdo. Va en el contexto. Una pregunta nada más antes de irnos, José Luis. ¿Cuántas personas, cuántas empresas tienen ya en la red?
Ahorita se encuentran alrededor de 200 socios business, que son los recomendadores, y se encuentran 28 empresas, ¿sí? Hay una ventaja, nosotros utilizamos una técnica que se creó entre Osvaldo Garza y yo, que se llama 4Win. Entonces, aquí el interesado recibe un descuento, el recomendador recibe su comisión y su precio por el contacto. La empresa, pues obviamente que recibe un cliente nuevo, que lo puede cosechar, pues, el tiempo que sea necesario, y Business Cluster logra la conexión exitosa, ¿no? Entonces aquí, pues, todos ganan, ¿sí?
Vamos a seguir platicando de esto porque sin duda es un modelo de negocio bastante innovador que requiere, déjame decirlo de esta manera, incluso un poco más de profundidad para que nuestra audiencia lo escuche. A mí me gustaría invitarte nuevamente más adelante para hacer esas conexiones con los emprendedores, porque esa es una necesidad fundamental de todo emprendedor. Para despedirnos, ¿dónde los pueden localizar?
Claro, mira, en Facebook es Business Cluster, lo pueden buscar como MX. La página es www.businesscluster.com.mx. Ahí viene una landing page donde pueden poner su información y nos estaríamos contactando, pues, para empezarlos a ayudar, ¿no? Porque es la idea, ayudar a todos los que se puedan, tanto empresas como gente recomendada.
Pues ahí lo tienen, sin duda un gran proyecto. Felicidades, muchísimas gracias. Llegamos al final del programa. Esto ha sido todo por hoy. Pásenla bonito, disfruten su sábado aquí en Monterrey con mucho calor para subirnos a la moto. Ahí en México, no sé, Ricardo.
Pues la verdad es que no sé ni siquiera cómo está. Aquí en cabina está normal.
Está frío,
está frío.
Que le baje,
pero...
bájale, Fer. Ya, no, perdón, súbele.
Pero la vamos a pasar muy bien, así es que muchas gracias por acompañarnos. Rapidísimo, Carla nos va a recordar las redes sociales para que nos manden sus comentarios y emprendimientos.
Claro que sí, no se pierdan todo lo que vamos a publicar en redes, en @exponentemx y en nuestra página de Facebook. No dejen de seguirnos.
Ahí está, así que a las 11:59 nos despedimos, que la pasen muy bien. Gracias, José Luis.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Diversa, así funcionan los negocios ahora. Presentó.
Grupo Imagen Multimedia presentó. Exponente. Ideas al aire que son negocio. Con José Luis Ayala.